El ex candidato a la intendencia por el Partido Nacional y hoy edil de esa fuerza política, Mateo Ayala, hizo una reflexión sobre el actual gobierno de Emiliano Soravilla en Artigas. En diálogo con nuestro corresponsal, Germán Lecueder, Ayala dijo que se ha hecho poco y manifestó no estar de acuerdo con la mayoría de las nuevas direcciones creadas en la intendencia.
Para Mirada País, recibimos hoy al doctor Mateo Ayala, hoy edil del Partido Nacional en la Junta Departamental, pero fue también candidato a la intendencia por ese sector político. Para hacer con él una evaluación de cómo viene el trabajo de la Junta Departamental y cómo ve en su visión el gobierno departamental conducido por Emiliano Soravilla. ¿Cómo anda, doctor?
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre.
Le propusieron ser presidente de la Junta Departamental ahora en este cambio de mando.
Eso se habló antes, sí, pero bueno, o sea, en política siempre hay acuerdos. Le guste el que no le guste, son acuerdos que hay que hacerlos. A mí me propusieron, pero bueno, es mi primera legislación actuante. Para ser presidente de la Junta se necesita mucha experiencia y mucho tiempo. A pesar de que las personas creen que los ediles estamos ahí rascándonos zonas íntimas de nuestro cuerpo, se trabaja bastante, te requiere horas, los plenarios se hacen eternos, las propuestas de las personas, los proyectos que hay que presentar. Pero el presidente tiene una labor especial, que es bueno, es inclusive la fiscalización de todos los recursos que se mueven. Tiene que estar en todas las comisiones, el plenario, los congresos de ediles, los encuentros, ver los gastos, cómo mejorar, que no falte esto, el pago de funcionarios, las licencias, y eso te insume mucho tiempo. Y yo, por mi carga laboral, que es bastante extensa, no tengo el tiempo necesario para dedicarle. A mí me gusta hacer las cosas bien, siempre hago lo que puedo, intento hacer lo mejor posible, erraré como todo el mundo, pero para hacer un trabajo mal hecho, solo por decir el título, estuve como presidente en un periodo tal, no, inmediatamente dije que no tenía las condiciones en este periodo por ahora de ser presidente de la Junta Departamental.
Bien, un tema que generó mucha polémica y diversos comentarios en las redes, más que nada, porque hoy todo se maneja.
Por suerte no tengo.
En las redes. El tema del aumento de las partidas para los ediles.
Sí.
¿Cuál fue su postura?
Las partidas siempre se dan. En realidad, las partidas que se hicieron fue el aumento para los funcionarios, para el gasto de funcionarios. A los suplentes se le aumentó la partida. Que no es mucho tampoco, se lo aumentaron 2.000 pesos, reventando, para una labor extensa que tienen que hacer, horas de su trabajo. A nosotros también nos subieron, si fue 1.500 pesos, fue mucho. O sea, vos decís, para las personas a veces es un montón de plata, tal vez para vos no. Pero bueno, son horas que pasás ahí, los plenarios se van hasta la hora. Tenés que estar, tenés que recorrer, son gasolinas que ponés de tu bolsillo para andar para arriba y para abajo. Yo creo que tendríamos que legislar esto de una vez a nivel nacional y dejar con esa falsa moral de decir, ay, tenemos una partida o un salario encubierto o lo que sea. Es un trabajo como cualquier trabajo que te requiere tiempo y dedicación y presión.
Habría que cambiar la Constitución.
Habría que cambiar la Constitución y dejar de tanta falsa moralidad y decir, ay, yo trabajo honorario porque recibo una partida. Y decir, che, mire, el gobierno realmente se le está pagando un salario porque estos muchachos van a los congresos y trabajan y presentan proyectos y se pelean con uno y hablan con el otro y pasan hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero en realidad el aumento que hubo en la partida fue para los funcionarios, con un reajuste salarial que tuvieron los funcionarios. Y después, secundariamente, eso pasó al Senado, a diputados al Senado, y se le aumentó la partida en un porcentaje que nos llega a un 10% de la partida anterior, que venía igual hace como 3 legislaciones atrás.
¿Cuánto es la partida que cobran hoy los ediles?
40 y poco.
¿En Brasil es remunerado?
En Brasil, si cruzamos la frontera a Cuaraí, que tiene 20.000 habitantes, los ediles están percibiendo hoy en día 12, 13 mil reales, tienen secretaria, asesor y un despacho. O sea, si cruzamos el puente a 200, nosotros no tenemos asesor, no tenemos secretaria, no tenemos despacho, nos juntamos en una sala como esta y metemos trabajo y llevamos los proyectos, los escribimos, los funcionarios de la Junta son unos capos, la verdad, que hay que sacarles el sombrero a todos, desde secretarios, los que nos ayudan, los asesoran a mí, por ejemplo, que recién estoy agarrando experiencia, las taquígrafas, pobrecitas, yo las veo horas allí, horas y salen de bar, esa gente se merece, y a veces un taquígrafo no tiene un salario tan bien remunerado para las horas que le dedica la Junta Departamental. Entonces creo que el reajuste que le hicieron a ellos, inclusive, fue dentro del marco constitucional que se le hace a todo funcionario, desde un frigorífico hasta la Junta, y me parece que fue bien hecho para ellos. Y nos quedamos cortos, creo, para ellos, para los funcionarios.
Bien, ¿cómo evalúa y el relacionamiento que ha venido teniendo en este tiempo el intendente Emiliano Soravilla con la Junta Departamental, pero también en su función en general como intendente?
A ver, vamos separar los tantos. Yo con el señor intendente tengo poco y nada diálogo. Creo que intercambiamos dos mensajes cordiales. Uno que fue su bebé estuvo con problemas de salud y otro cuando asumió. No tengo prácticamente. Sé que con su bancada oficialista tienen un contacto directo. Conmigo particularmente no tenemos ningún contacto. No hemos visto. Creo que en un año fue muy poco lo que pudo hacer. Creo que hay la inauguración del museo, capaz que me corrigen mañana y me llamen, pero así a los ojos de la población, el museo y un baño. Y el juguete de la Plaza Artigas, creo que por ahí terminó. Alguna que otra calle que vienen del periodo anterior, que la están refaccionando, y algunos que otros proyectos que vienen también del periodo anterior. Pero creo que no hubo muchos cambios, no sé, por lo menos vos que estás más en la calle que yo no he visto nada. Y tuvimos la votación del presupuesto, yo fui uno yo no soy opositor, yo voto lo que me parece que está bien y lo que me parece que está mal. Por ejemplo, de las 8 o 9 direcciones nuevas que se crearon en este gobierno actual, yo voté solamente a 2, que fueron la de Recursos Humanos, que sí, me parece que está bien que haya una dirección de recursos humanos, el funcionario municipal se lo merece y tiene que estar respaldado en una zona. Todos los empleos tienen, hospitales, gremedas, todos tienen una oficina propia de recursos humanos. Y la otra que fue la oficina de descentralización, que está bien, que estaría un nexo entre el gobierno departamental, el ejecutivo, con los pueblos, que haya un nexo directo para que no esté ese mensajería y hago y no hago y te doy, no. Entonces, fueron las únicas 2 que yo apoyé. Las otras nuevas que se inventaron, como turismo, la subdirección del abasto y no sé, la de máquinas y otras que me parece que son generaciones de cargos y no cumplen una función ejecutiva, yo fui completamente contra.
¿Qué reflexión hace de las explicaciones que dio el intendente con relación a esos cargos, manifestando que eran cargos, que eran cargos que ya habían, que únicamente se hace oficializarlos como dirección?
Si vos oficializás un cargo, oficializás el sueldo, el salario, el secretario, el subsecretario, las comandas, la oficina, y oficializás un montón de cosas que tal vez estarían ocultas y no funcionarían. Yo no las escuché, pero me parece que si ese es el argumento, no estoy de acuerdo. Son generaciones de oficinas, son generaciones de secretarías nuevas, de direcciones nuevas, y son generaciones de cargos nuevos. Repito, no soy un palo todo lo que sea a favor de Artigas, hay que apoyarlo. Pero bueno, si miramos el presupuesto actual, hay más en gastos internos, no me sale la palabra ahora, gastos de funcionamiento, que gastos en ejecución. Cosas que se van a hacer de obras, actualmente quedan un 13%, el resto del presupuesto departamental se va para gastos de funcionamiento.
¿Y la manera que fue presentado el presupuesto?
Generó mucha discusión, fue mal presentado en tiempo y forma, el proyecto de obras era un rasguño de lo que se planteaban hacer. Eso fue muy criticado por el Frente Amplio y por muchos de nosotros los que estamos ahí. Creo que debería haber tenido un poquito más de elaboración, ya que hace más de 10 años que están las mismas personas en el mismo lugar. Entonces, proyectos para plazas en todos los barrios. Decía, bueno, pero ¿qué tipo de plazas? ¿Cuántas plazas? ¿De qué forma? ¿En qué tiempo? Calles en Cerro Ejido, cordón, cuneta y no sé qué más. Bueno, está bien, pero ¿cuántas calles vas a hacer? ¿Cuántos cordones, cunetas? ¿En qué tiempo? Caminería rural, sí, todos sabemos que se va a hacer caminería. Después aparecieron otros folletos por ahí, con un presupuesto determinado, compras de máquinas para higiene y no sé qué más, pero todo presentado a posteriori, no en el momento de la votación. Y creo que eso deberíamos tener manejado bien la información, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tienen proyectado para nosotros en estos 4 años? Porque ponen el presupuesto 25-30, pero en realidad es 26-30, porque el presupuesto entra tarde, se vota después y se empieza a ejecutar ahora en este periodo. O sea, tenés 4 años para ejecutar cosas que deberían estar en el gobierno. Salió igual, y bueno, vamos a darles un voto de confianza de que se van a hacer las obras prometidas y que en pro de nuestro departamento salgan las.
Especifican la presentación del presupuesto las obras de Bella Unión y cuánto se invertirá, porque ediles de la zona oeste están muy disgustados por el poco recurso que se destina.
Exactamente, seguimos.
Pero por un lado usted genera una dirección de descentralización. Exacto. Por otro lado, en el presupuesto, exacto, el rubro para el interior es mínimo.
Exacto, por ese día nos fuimos hasta las 4:00 de la mañana en la misma discusión. O sea, para Tomás Gómezó, para Bruma, y un presupuesto quinquenal de 1.000.000 y poco de pesos. Para Gómez Oro creo que no llega a 3 millones, Bella Unión se queda corto también, y están pautadas las obras, en teoría van a ser la famosa terminal de Bella Unión, pero no dice ni cuándo, ni cómo, ni con qué rubro, cuánto le va a insumir de tiempo. O sea, fue muy mal presentado, me parece que es mi primera vez, capaz que en años anteriores sería lo mismo, y se votó y salió lo que salió. Pero creo que tendría que haber un poco más de planeamiento y de redistribución de gastos, ¿no?
¿Qué acompañamiento hace la Junta Departamental al proyecto de las termas? Tan prometido, tantas veces firmado acuerdos con la empresa y todavía no arrancó nada.
Pregunté exactamente lo mismo el otro día y parece que sí, hay una comisión de seguimiento que no sé quién está, pero te prometo que para la próxima voy a preguntar de nuevo y ver en qué está, porque nadie me respondió en qué viene, porque sí, tantas veces lo hablamos esto. Fuimos a la Piedra Pintada un día de estos, un jueves de esto, que previo a Semana Santa. Y está muy lindo, muy bien organizado, las piscinas limpias, en un lindo lugar para acampar. Creo que se podría invertir perfectamente en caminería, porque está bastante linda el camino ahí también, está muy bueno el bitumen, faltaría un poco más de iluminación, pero el camping está bonito, está presentable. Yo miraba y digo, che, podíamos techar acá, comprar unos paneles solares y poner un agua templadita, hacer unas cabañitas bonitas para quedar un fin de día, no solamente acampar en el piso.
Y algo que ya está impuesto, ¿no? Porque en verano es un éxito ahí.
Es un éxito y no insumiría un costo tan grande como una construcción de un complejo turístico termal, que es una inversión millonaria. Y creo que ahí con un par de paneles, cerrar unas piscinas, poner un sauna por allí como tiene, buenos salones, hacer una nueva canchita de fútbol, poner una canchita de básquetbol nueva, ta, 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 y construir unas 20 cabañitas en el fondo, bien iluminadas. Creo que tenemos un local bonito, ya estructurado.
¿Cómo analiza usted actualmente el control, la gestión del tránsito municipal?
Don Aguirre viene trabajando bien, lo hemos recibido en Comisión de Legislación y Tránsito. Ha dado buenas explicaciones, han trabajado con las motos, con los ruidos molestos, faltan algunos detalles, por ejemplo, señalización, el tema de, bueno, las calles siguen estando algunas en pésimo estado, pero el tránsito viene algo, se ha notado el cambio, mejoría, los inspectores durante un tiempo, ahora no los he visto mucho, pero hasta hace un periodo atrás andaban más en territorio, fiscalizando, viendo las motos, los autos mal estacionados. Y bueno, él tenía que ir este lunes de nuevo, lo citamos para ir este lunes, pero no pudo concurrir por temas personales, pero este lunes él debería estar de nuevo en régimen de comisión para ver en qué quedaron todos los proyectos anteriores, lo planeado para el tránsito de Artigas y cómo se viene ejecutando. O sea, sería para este lunes, pero no pudo concurrir. Pero el lunes que viene va a ver en qué está también el tema del tarifado del centro. Hablaba con mi señora.
¿Es a favor usted del tarifado?
Yo sí.
Yo sí.
¿Crees que mejoraría?
Yo que regularizaría un poquitito más, sí, 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 está bravo. Sí, yo vivo en Garzón y Río Branco, y la verdad que es un caos ahí, es un caos intentar estacionar. Habría que ver, pero bien.
El tema del control de las motos irregulares es un tema difícil de solucionar, muy porque difícil. El tema de la persecución está prohibido. Hay muchos menores que transitan en motos irregulares.
Exacto, pero ahí tendríamos que entrar nosotros los padres, ¿no?
Hablando del tema del control familiar y el seguimiento que deben dar los padres a cada paso de los hijos, en todo sentido, estamos hablando del tránsito, pero no solamente en tránsito, en el estudio y la conducta. Hoy arrancamos el programa hablando de amenazas de tiroteo en liceos.
Sí, como te repetí, no tengo redes, mi señora me mandó una foto, pude abrir la fotito de las amenazas del nivel liceo y escuché parte de la entrevista que dieron. Eso es una barbaridad, es una barbaridad. Y si llegan a agarrar al que hizo broma o no, porque no sabemos, puede ser una broma, puede ser un reto de internet, puede ser un modismo, puede ser un chistecito. Y esto capaz que sea una broma, pero ¿y si no es? Y se agarran una mente perturbada. Hoy estamos con los bullying. Los adolescentes están con más crisis de ansiedad, con síndromes depresivos que no teníamos antes en nuestra época. Muchos de los adolescentes están en manos de psiquiatras y psicólogos medicamentados. Hay mucha mala información en las redes y mucha influencia. Y si te agarra una mente perturbada, y mañana mandas a tu hijo al liceo y te agarra esa mente perturbada y pasa lo que pasó en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en México, y entra armado ese niño y nos mata a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, hay que tomar medidas ya desde casa, y si agarran a los responsables, creo que las sanciones tienen que ser fuertes, y no un tirón de oreja, decir, ay, no, mijito, no haga más esa broma. No, con sanciones duras y con responsabilidades.
Es que llama la atención que son en varios departamentos, en varios liceos de
Montevideo y en el interior. Puede ser como los retos que hacen de internet, como lo que hubo hace 3 meses atrás, que por suerte dejaron de joder con los Terians y todo eso, que se disfrazaban, que era un montón de adolescentes rompiendo las que te dije, que no, él no lo llevaban en serio, ni iban a llevar una vida de perro, ni de gato, ni de nada. Eso fue un modismo y para aparecer en las redes sociales. Pero repito, puede agarrar una mente perturbada y terminar en algo muy serio, inclusive a nivel local.
Bien, para Mirada País, recibimos hoy aquí al doctor Mateo Ayala.
Mirada País.